Padre, estamos agradecidos, muy agradecidos, Señor, por tu presencia. Gracias porque cada servicio, cada reunión, cada administración, Señor, descienden regalos, hermosos regalos de tu presencia. Te lo agradecemos, Señor, te damos gracias y permítenos preparar nuestros corazones y abre nuestros corazones, por favor, en el nombre de Jesús, para recibir tu palabra. Amén. La verdad, hermanos, es que cuando nos toca aquí compartir la palabra de Dios, hay tantas cosas importantes que son necesarias, son vitales, que debemos de compartir. El conflicto y la disyuntiva es qué es lo que debemos de compartir. Y fíjese que el Señor tiene tantos temas importantísimos, hermano, y de verdad que son parte de lo que la iglesia debe de aprender. Pero estaba esta mañana recordando, aunque hay temas que no he terminado, pero estaba recordando una expresión, una palabra, y siento en mi corazón que lo que debo de compartir con usted es este: la gracia del Señor Jesucristo. Por supuesto está la gracia, podemos ponerlo como la gracia del Padre, la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo. Pero definitivamente el Señor le entregó toda autoridad, todo el reino, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, al Señor Jesucristo. Y la Biblia es clara que no hay otro camino sino solamente a través de Jesucristo. Ahora, me gustaría en especial tratar sobre la gracia del Señor Jesús. Y fíjese, y usted sabe perfectamente que el apóstol Pablo fue un apóstol que así le dicen, un apóstol a los gentiles, en otras palabras, un apóstol a la iglesia que estaba compuesta también de judíos y de gentiles. Y cuando usted comienza a examinar la palabra gracia, en especial en el Nuevo Testamento, por lo menos hay unas 155 veces. Ahora, lo increíble es que en las cartas de Pablo, él la palabra gracia la usa por lo menos en sus cartas unas 100 veces. Fíjese, unas 100 veces, y eran 100 ovejas con el Señor, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Como que, y esas 100 ovejas representa al pueblo perdido, y que el Señor tuvo gracia y tuvo misericordia. Ahora, fíjese, hablando sobre la gracia, el apóstol Pablo, en especial sobre la gracia del Señor, el apóstol Pablo lo describe de esta manera. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice: porque ya conocéis, fíjese, aquí está hablando de la gracia del Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros. Ahora mire cuál fue esa gracia, y aquí lo que podemos ver es que la gracia tiene diferentes funciones, aplicaciones, facetas, propósitos. Ay, hermanos, es tantas cosas que hay con ella. Que por amor a vosotros, esa gracia se hizo pobre siendo rico, o siendo el rico o poseyéndolo todo, para que vosotros con su pobreza. Ahora imagínese, hermano, si con la pobreza, cuando él se despojó de todo con tal de venir a salvarnos, aquí dice: si con su pobreza ustedes fueron enriquecidos. Ahora imagínense, ahora él retornó al lugar de donde él vino, y ahora está con toda su riqueza y con toda su magnitud, con todo poder, con toda autoridad. Si siendo pobre nos hizo ricos, ahora estando en la condición que tuvo al principio junto al Padre. Hermano, por eso él dijo: les conviene que yo me vaya. No solamente porque iba a mandar al Espíritu Santo, sino porque dimensionalmente la Biblia nos dice, hermano, eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura, que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo, siendo parte del cuerpo de Cristo, juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y toda bendición se nos ha sido dada. Por eso es que dice él que si siendo pobre fuimos enriquecidos, estando él a la diestra del Padre, hermanos. O sea, realmente la condición, perdóneme, y yo no quiero en ningún momento menospreciar el antiguo pacto que el Señor tuvo con su pueblo Israel, pero la Biblia dice que este es un nuevo pacto, y la Biblia sí lo dice, con mejores promesas. Perdóneme, en otras palabras, ¿es mejor este pacto que el anterior? Sí, porque dice que con mejores promesas. Allá era la sangre de los corderos que pedía reconciliación o pedía que se redimiera del pecado. Ahora es la sangre del Señor. Ya no tienes que ser rociado, porque antes el pecado era cubierto. Ahora es quitado, removido, hermano. Ay, hermano. Por eso es que ya no debería haber culpa. Ahora, ¿cuál fue el propósito de esto? Para mostrar en los siglos venideros, mire, ¿qué es lo que dice, hermano? Las abundantes riquezas de su gracia. O sea que en la gracia hay tantas riquezas. Pero aunque a veces les hemos dado una rascadita por ahí cuando hablamos de la gracia, sus siervos, sus siervas, la verdad, hermanos, es un tema, hermano, tan vasto, porque está hablando de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, nosotros hemos sido enseñados, hermano, que la gracia de Dios se puede, bueno, es una sola, pero de alguna manera, para nosotros, su pueblo, se puede ver en tres tiempos. Y esto es hermoso porque, mire, hermano, el problema que a nosotros se nos olvida es que nacimos, sí, en el vientre de una madre o en el hogar de un hogar cristiano, pero nosotros no nacimos porque papá y mamá dijeron queremos tener hijos. Sí, eso, ellos contribuyeron al plan de Dios, pero quien decidió nuestro nacimiento fue el Padre. Él fue el que dijo, yo quiero que nazca este hijo, esta hija, en aquel hogar. Padre, pero ¿por qué en ese hogar? ¿Por qué en esa familia? Mire, hermano, ayer veníamos hablando, porque ayer fue la escuela de pastores y tuvimos el privilegio de irnos con algunos hermanos. Y hablábamos de que la razón por la que Dios te permitió nacer en un hogar, te permitió nacer en una familia, te permitió nacer en condiciones de diferente índole, es porque todo es una escuela para las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces fíjese, cuando Dios permite situaciones complicadas en el lugar de que naciste, Dios tiene planes para eso. Porque Dios no va a permitir en su soberanía algo que no tiene utilidad para ti. Miren, en la universidad, uno va a la universidad y hay muchas de las clases que no tienen ninguna razón ni propósito cuando te das cuenta. Pero con Dios, la universidad de Dios no es así. Todo lo que Él permite, por eso la Biblia dice, ni una tilde, ni una jota. Y todo lo nuestro está escrito en los libros de Dios. Toda nuestra vida, toda nuestra existencia, lo que vamos a hacer está en los libros de Dios. Entonces Dios dice, quiero hacer algo con este hijo, esta hija, y Él lo comienza a formar desde muy joven, desde muy niño, a veces inclusive desde el vientre. Entonces podemos ver tres tiempos de la gracia. Por ejemplo, vemos la gracia que se le llama preexistencial. Ahora, ¿por qué? Porque se nos fue dada mucho tiempo atrás. Mucho, mire, hermano, inclusive pudo, perdóneme, hermano, lo que voy a decir, yo no quiero hacer sentir mal a ninguna madre ni a ningún padre. Pudo haber dicho papá y mamá, abortémoslo, porque por X o Y razón. Pero como Dios dio la orden que ese niño naciera, hermano, y una gracia desde la eternidad se le había sido dada a ese bebé, Dios dice no. Por eso es que en el caso de Moisés, hermano, lo quisieron matar juntamente con todos los niños. ¿Y qué hizo Dios? No permitió, lo guardó. Y cuando la madre aparentemente se le salió de sus manos el proteger, el cuidar al niño, entonces ella lo pone, hermano, a la intemperie, ahí sí que a la mano de Dios, como decimos, en una barca. ¿Ella sabía que lo iba a recoger la hija de Faraón? No. Pero Dios sí sabía. Y qué casualidad que los egipcios odiaban a los niños, odiaban a los israelitas, pero cuando esa mujer vio a ese bebé, hermano, le dio algo en su corazón. Fue Dios que le puso gracia a ese joven. Ahora, ¿por qué pasó todo eso? Por lo que Dios iba a hacer con él. Entonces Dios necesitaba que conociera la universidad de Egipto, que él necesitaba que conocieran cómo se movía el imperio de Egipto, y lo llevó hacia el palacio. Según él, que estaba matando a los posibles libertadores, y al libertador lo tenía alimentando en casa. Es que, hermano, cuando Dios dice algo, Dios dice algo. Entonces vemos una gracia preexistencial que se nos fue dada mucho tiempo atrás. Por eso Dios tiene a veces paciencia y deja pasar los pecados de ignorancia o los tiempos de ignorancia. Porque, hermano, aunque no le agrada tal vez lo que estábamos haciendo, Él tuvo paciencia. Hermano, si usted y yo hubiéramos vivido en el tiempo de la iglesia y hubiéramos visto al apóstol Pablo, hubiéramos dicho, perdóneme, hermano, ese es un hijo del diablo. ¿O no? ¿O no le hubiera dicho? Si arrastra a los hermanos, los hace blasfemar en contra del Señor. Y él dice, a mí desde el vientre de mi madre me apartó el Señor. Ese es el Dios que tenemos. Entonces, mire la gracia preexistencial. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. Ese es en el pasado. Os fue dada en Cristo Jesús. O sea que Él fue, por eso es que la Biblia dice que de alguna manera Él fue sacrificado antes de los tiempos, porque lo vio. Y entonces se nos fue dada una gracia en Él. Él sabía que lo íbamos a recibir y se nos fue dada una gracia a través de Él. Por eso es que vienen los profetas y comienzan a profetizar con respecto a esa gracia. Los profetas que anunciaron la gracia destinada, o en otras palabras se le puede decir reservada, dicen otras versiones, a vosotros, indagaron e investigaron con toda diligencia acerca de esta salvación. O sea, esta gracia tenía una perspectiva de salvación, o sea, de una manera de proceder Dios a favor nuestro. Es que cuando comiences a ver la gracia en sus diferentes dimensiones y perspectivas, hermano, nosotros deberíamos de darle gracias al Señor por esa gracia inmerecida, por medio de Cristo, por medio del Padre y por medio del Espíritu Santo. Muchas de las cosas que Dios hace en nosotros ha sido fruto de la gracia de Dios operando a favor de nosotros, operando a favor de nuestras familias. Hermano, mire, de repente te puede, hágate cuenta que usted no tiene sus documentos y lo para la policía, se lo podría llevar y no se lo lleva, haya gracia y lo deja ir. Es que esas son cosas que o Dios permite que ni lo vea, o le ve cara de gringo también, ¿no? Fíjese, mire, la gracia presente. Entonces está la gracia preexistencial. Ese es un tiempo en la preexistencia, antes de que nosotros naciéramos. Por eso mire la gracia, ¿dónde ha operado? ¿En qué tiempos ha operado? La gracia presente, la cual nos habilita, nos capacita, nos abre camino, nos hace gratos delante de Él. Hermanos, y claro, esa gracia es la gracia que se le fue dada al Señor Jesucristo. Entonces, Si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada. Entonces hay una preexistencial y hay una que se da. Y aquí lo puede decir Pablo, y hay más escrituras que hablan al respecto de esto. Pero entonces estaba operando en la preexistencia esa gracia de Dios por medio de Jesucristo. La gracia, cuando venimos a Él y Dios comienza, hermano amado, a obrar en gracia con nosotros, y está también la gracia futura. Pero aquí yo quiero, aunque la hemos entendido escatológicamente en la manifestación de Jesucristo, yo creo que también, a mi manera de ver, es una gracia cronológicamente. Mire, bueno, hay partes del camino que uno va, y hay tiempos que si la gracia de Dios no viene, uno no puede salir de ese lugar. Y viene la gracia de Dios operando, y bueno, y nos vuelve, y así hay tiempos. Entonces, a mi manera de ver, Dios viene en determinados momentos. Puede ser una manifestación del Señor, pero puede ser en determinados momentos a socorrernos, a librarnos, a sacarnos de ahí. Inclusive, aunque haya sido nuestra culpa o haya sido nuestra responsabilidad. Déjeme ver este versículo. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza o con paciencia, dice otro versículo, esperad perfectamente en las gracias que os es presentada. Por eso digo aquí, os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. En otras palabras, cuando en medio de una situación, imagínense, vemos a un problema y no logramos salir, o no logramos salir de ese problema, o no sabemos qué hacer, hermano. Y de repente Dios se revela en su gracia y en su misericordia, y lo vemos a Él. Y cuando lo vemos a Él, ya hay paz, ya hay tranquilidad, ya hay gozo. Sabemos que está Él bajo el control de esa situación. Entonces hay una gracia que Dios tiene preparada para momentos. ¿Se recuerda a aquellos hombres cuando estaba la gran tormenta? Mire cómo se manifestó la gracia de Él. Estaba la gran tormenta, ellos sentían perecer, y de repente, hermano amado, vieron que el Señor se presenta, y se presenta para ayudarlos. Entonces, aquí lo puede ver también con, hay otras versiones que dice, la NTV dice, que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Eso podría ser escatológicamente, pero si lo vemos cronológicamente o en el recorrido de nuestras vidas, la NVI dice, en la gracia que se le dará cuando se revele Jesucristo, cuando en alguna situación, hermano, por ejemplo, se recuerda que cuando estaban los apóstoles, que estaban con angustia, que se había muerto el rey, y que y se presenta delante de ellos y dice, paz a vosotros. Ay, hermana, toda esa angustia que ellos sentían, que se había muerto el rey, y Él se presenta, paz a vosotros. Y cuando Él se presenta, se soluciona todo. Entonces, de repente hay una situación que no logramos entender ni ver, y de repente viene la luz del Señor y nos muestra cómo está la cosa, que Él está bajo el control. Mire, ¿por qué es que nosotros nos preocupamos y nos angustiamos? Porque no lo logramos ver a Él. Pero, hermano, perdóneme, cuando logramos verlo a Él, la preocupación, la angustia, la desesperación desaparece, porque sabemos que Él tiene el control de todo. Amén. Entonces, antes de seguir, me gustaría ver, quería ver los sinónimos de la palabra gracia, pero eso me llevaría a pasar mucho tiempo. Quería ver también sobre lo que dicen los diccionarios, pero de alguna manera el término gracia, eso lo quiero explicar de otra manera, solo viendo dos palabras, una hebrea y una griega, aunque hay otra palabra hebrea que se usa para gracia, pero quisiera ver, más que todo son dos, que las que más se utilizan para la palabra gracia, aunque tiene sinónimo. Por ejemplo, esta palabra hebrea 2580, que aparece 70 veces. Ahora fíjese qué tremendo, hermano. 70 veces. Es la palabra gen. Es gracia, puede ser bondad, puede ser favor, Puede ser que Dios agracea a alguien, le da belleza a alguien, precioso, a agradar. Mire, déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, cuando Faraón mandó a llamar a José para que le interpretara su sueño, ¿usted qué cree? ¿Era el único sabio José en el pueblo de Egipto? No. Ellos eran la nación más poderosa en ese entonces del mundo, y lo mejor de lo mejor estaba ahí. Pero cuando entra ese joven, haya gracia delante del faraón, le interpreta el sueño, y él pudo tomar el sueño y de regalo le da a José y le dice: ¿sabes qué? Te voy a regalar una tu casita y quedas libre y ya nunca más vas a estar preso. ¿Le hubiera hecho mucho bien a él? Sí. Pero él no ve a alguien más capaz que a él. En la gracia, a él lo ve más capaz, a todos los demás no los ve como lo ve a él. Y dice, y entonces lo que mira a Faraón dice: este es el medio que Dios va a usar para guardarnos y salvarnos. Y efectivamente es. Pero este joven halló gracia. Entonces, cuando comenzamos a ver la gracia de Dios, es que, imagínese, hermano, imagínese. No, es que eso va a ser ofensivo, mejor no. Los viscos se casan, hermano. ¿Qué le vio el hombre a esa mujer o a ese hombre? La gracia de Dios lo cegó, lo tiene cegado. Hermano, es que hay para todo hay, ¿verdad? Para todo hay. Hay gente que le gustan los gorditos o le gustan las gorditas. Hay alguna gracia especial. Y yo, pues sí, cada quien con sus gustos, ¿verdad? Pero eso es gracia de Dios. Mire, inclusive algunos dicen que Esther era muy agraciada, más que hermosa. Y cuando el rey la vio, habían pasado ya otras, y cuando el rey la vio, la escogió a ella por la gracia que había en ella. Ahora fíjense, ¿por qué le puso Dios esa gracia? Porque Dios tenía planes para ella, pero también para su familia y para todo el pueblo. Entonces, la gracia que opera en ti y en mí tiene propósitos no solamente de bendecirte, sino de bendecir a los tuyos y a aquella gente que te rodea. Mire, también tiene que ver con misericordia, compasión, una respuesta favorable. Por ejemplo, Esther recibió una respuesta favorable, ¿verdad? Ella sabía que la orden era que nadie podía entrar a la sala del rey sin el permiso. Y ella ayunó, se atrevió, y cuando entró, en vez de que le quitaran la cabeza, le extienden el cetro de gracia, porque él la vio de una manera impresionante. Amén. Mire, de repente pasa, no sé si a usted le ha pasado. De repente, usted ve mucha gente con necesidad, mucha gente con problemas, pero hay gente que Dios le pone que haya gracia delante de usted y no se puede quedar tranquilo. Prueba de ello es esto. Por ejemplo, cuando pasó el levita, cuando pasó el sacerdote, miraron a aquel que estaba tirado. Pero cuando pasó el samaritano no pudo pasar. La gracia que Dios puso en ese hombre que estaba tirado lo hizo que lo fueran a buscar, lo fueran a atender. Entonces, hay veces que Dios viene y pone gracia en otros para que nos ayude. Mire, hermano, yo nunca se me olvida, de hecho, hermano, aún la recuerdo a esta, era hermana, pero cuando yo era muy pequeño de edad, le estoy hablando tal vez de 7 a 9 años, no creo que fuera más de eso. Enfrente de nosotros vivíamos en unas covachas, hermano, Padre Santo, que mi mamá, recuerdo yo que ella, para que no se levantara polvo, agarraba una, eso me lo tengo aquí en mi mente, agarraba un ¿cómo se llama? Para echar agua en la pila, un guacal, y así le hacía la... Así le hacía y luego barría. las divisiones, porque las divisiones era de un cuarto a otro, pero los cuartos de otro pertenecían a otro, porque el cuarto de nosotros era sala, comedor, todo era ahí, hermano. Por eso es que uno no era delicado. Imagínense, hermano, nos dormíamos cuatro en una cama. Si alguien se hacía pipí, ¿a quién le echaba la culpa? No sabía ni quién había sido. Y entonces yo me recuerdo que yo era el segundo de mi mamá y de mi papá. Y enfrente de nosotros, pero miren los contrastes, porque es solo esa cuchilla donde vivíamos era lo más pobre de toda esa colonia. Lo más pobre de toda esa colonia. Y enfrente había un restaurante de unas personas adineradas. Era bonito el restaurante. Y en ese entonces los centavos sí tenían valor, ahora ya no tienen valor, pero en ese entonces los centavos hasta habían medio centavos porque había valor. Y entonces la gente llegaba ahí y uno le cuidaba su carro, pero como éramos tantos, cuando pues, todo el mundo era bandido, porque cuando salía el del dueño del carro, yo le cuidé el carro, yo y todo el mundo decía, yo le cuidé el carro. Entonces él dije, ¿a quién le dijo? Y entonces lo que hacían esa gente, agarraba el sencillo, el dinero, y lo tiraba, hermano. Nos tirábamos todos. Nada de que mueve en su cierre. Y agarraba uno todo lo que podía. Y una señora llegó a ese restaurante. Y se me quedó viendo y me dijo, ¿cómo te llamas? Y ya le dije, ¿cómo me llamaba? Y me dijo, ¿no quieres ir a mi casa? Y me quieres ir a pintar las, me quieres ir a limpiar las ventanas, me quieres ir a pintar la casa y todo eso. Pues sí, le digo, hermano, ella no me necesitaba, pero lo hacía para tenerme ocupado. Ella comenzó a pagarme mis útiles, ella me pagaba la escuela. Hermano, ella me invitaba, porque nunca había yo montado helicóptero y su esposo tenía helicóptero. Y entonces un día me llevó a la playa, hermano. A la gran. Pero a lo que voy es que esa señora se encargó de mí por muchos años. Que hubo un día que yo le dije al Señor, Señor, de la herencia que me vas a dar a mí, yo quiero que se la des a ella. Porque para mí fue algo muy especial. Entonces, por eso le estoy diciendo yo. Ahora, ¿por qué dentro de todos? Y no era que yo era el más bonito, porque yo creo que hay gracia, pero saber, porque habían otros más chulos, pero no sé si por cachetoncito, no sé si porque el pelo rebelde, no lo sé, pero algo le agradó a ella. Y mire, hermano, ella se encargó de mí. Me tomó como un hijo y comenzó a cuidar de mí. Pues, hermanos, ahí yo comía bastante, porque en mi casa, hermano, todo era contado. Por eso es que cuando en la casa alguien se enfermaba, todo el mundo estaba feliz porque iba a sobrar más. Hermano, entonces, esa señora era muy especial. Pero a lo que voy es, definitivamente, el Señor, sin conocerlo, había puesto gracia delante de ella y me aconsejaba. Ten cuidado, no te metas en esto, no te metas en esto, no te metas en esto. Y me llamaba, y perdón, no me llamaba, sino me hacía que fuera cada fin de semana. Cada sábado yo llegaba ahí con ella y estaba pendiente de mí y estaba cuidándome. Entonces, imagínense, hermano, y esto es lo que es gracia de Dios, operando desde mucho tiempo atrás. Mire qué dice. Y el Señor dijo, borraré. Esta es la primera vez que aparece la palabra gracia en la palabra gen en el Antiguo Testamento. Y miren cómo opera la gracia acá. Es cuando el pueblo estaba, que Dios tenía, quería raer a todo el mundo. Y un hombre halló gracia. Y el Señor dijo, borraréle de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Y el versículo 8, mas Noé halló gracia. Él halló gracia, él halló gracia. Y a causa de él no quiso raer a toda la tierra. Entonces fíjese, hermano, qué tremendo. De lo que nosotros necesitamos es la gracia de Dios. Porque con la gracia de Dios, nuestro patrón nuestra patrona, nuestra esposa. Imagínese que ya usted haya gracia delante de su esposa y su esposa, en vez de decirle chato o que le diga cachetoncito, mejor le diga mi señor, como le llamaba Sara Abraham. Alagra, es que has hallado gracia delante de mí y eres mi señor. ¿No sería bueno eso? Ay, vos. Yo no sé dónde te hizo tu mamá, pero parece que llegaron tarde a la reparación. Sos gordo, sos chiquito, tenés los ojos. A la gran conmigo me dicen, hermano, no sea tan mala, hermana, no. Bueno, mire, esta es la otra palabra. Perdón, este es otro versículo. Y de este, perdón, esta es la última vez, la otra es la primera vez que aparece, y esta es la última vez. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia. Ahora, mire, con gracia es salvada toda la humanidad. Y ahora termina el Antiguo Testamento con un espíritu de gracia siendo derramado. ¿Para qué? Yo sé que habla a Israel, pero también le está hablando al pueblo del Señor. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Te lo vamos a lograr ver. Vamos a ver al crucificado. Por eso es que Pablo predicaba al Cristo crucificado. Y el Espíritu de Gracia lo que hace es que hace, hermano amado, que su pueblo lo pueda ver y puedan tener lloro, arrepentimiento al verlo a él, y se puedan volver al Señor. Por eso fue que cuando se recuerda los que habían crucificado al Señor, cuando vino el Espíritu Santo sobre el pueblo, comenzó a predicar, y dice que los otros se lamentaban porque habían crucificado al Señor. O sea que ahí vino un espíritu de gracia. Entonces, qué hermoso es cuando viene un espíritu de gracia y vemos al Señor. Ahora, esta palabra gracia, esta palabra gen, está con todo esto. Mire, está lo que más se usa es para gracia, pero tiene que ver, estas son las facetas de la gracia: favor, agraciada, preciosa, fama, graciosa, gen, esa es otra cosa, le agradaré. O sea, las cosas que el Señor puede poner. Esa es la palabra del Antiguo Testamento, que es la más usada para gracia. Y la del Nuevo Testamento es esta. La palabra es gratía, que es gracia de manera o de acción. Es la influencia divina sobre el corazón. Eso es lo que dicen los diccionarios, el diccionario Strong. Es gratitud también. Ahora, fíjese, hermano, qué hermoso cuando un joven, cuando una señorita, cuando un padre, cuando una madre, es un hombre y una mujer agradecida. Mire, hermano, un hombre agradecido, yo he visto algo. O una mujer agradecido, de agradecida, yo he visto algo. Algo que es como es un antídoto contra la queja. Una persona que es agradecida valora todo lo que tiene. Una persona no agradecida siempre está viendo lo que le hace falta, aunque lo tenga todo. Por eso es que cuando la esposa es agradecida, entonces le agradece al Señor por lo que su esposo ha hecho. Pero si no, siempre se está quejando. Sí, yo no tengo lo que tiene la hermana. Mire que hermana, le has comprado esto, le han comprado esto, y tú no me has comprado esto, hermano. Pero la persona que tiene gratitud no tiene queja, porque le agradece. Entonces, tener gratitud también es una gracia. Y el que tiene gratitud siempre está bien, porque no siente que le haga falta algo. Mire, yo recuerdo, hermano, cuando estábamos en esa condición lamentable, ya le cuento cómo estábamos, pero yo no recuerdo alguna vez que nos quejamos. No recuerdo que me haya afectado mi alma, que me haya resentido por esa condición. No, sino entendía que esa era la condición. Y cuando me caso con mi esposa, el Señor nos permite pasar por tiempos tan difíciles. Y no era porque no era fiel con mis diezmos, no, sino porque era una escuela para mí. Y yo recuerdo que veces ella me decía, pero ¿qué vamos a hacer si no alcanza? Y yo necesito pagar esto. Y le dijo, mira, no sé, pero tenemos que apartar el diezmo y tenemos que darlo. ¿Y qué hacía ella? Al principio se sentía afligida, pero luego comenzó a entender. Y comenzaba a orar por los tambos de gas, comenzaba a orar por esto, comenzaba a orar por... Y Dios encargaba de que cuando me fueran a pagar, cabal hasta ahí llegaba. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces esa es la gracia de Dios. Entonces Dios no quiere que te estés quejando. Mire, cuando un hijo se queja, de quien está hablando mal es de sus padres. Ahora, si tú y yo nos quejamos, ¿de quién estamos hablando mal? De él. De él. Y eso es injusto, que usted y yo hablemos mal de él, porque él ha sido bueno, hermano. Él ha sido bueno. Amén. Bueno, entonces también es algo que te hace merecer aprobación, favor, mérito, misericordia y estimación. La primera vez que aparece, mire qué tremendo, hermano. La primera vez que aparece es que en relación a María, pero ella se turbó mucho por estas palabras porque él la saludó, salve, salve María. Dijo, ese es el. No, hombre, ya estoy puro católico. Yo allá se nos metieron los católicos aquí. Muy favorecida, el Señor está contigo. Salve María. Padre Santo. Y usted amén diciendo, no, reprendo eso, pastor. Bueno, pero ella se detuvo mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, fíjese, qué tremendo. Ella halló gracia para que el padre depositara a su hijo en ella. Pero no es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. No ha venido Cristo a esta tierra, a tu tierra. Has hallado gracia para que el Espíritu de Dios, fíjese qué tremendo, el Espíritu Santo y el Espíritu de su Hijo vengan a morar en ti y te hagan crecer. Hermano, eso es hermoso. Y la última vez que aparece esta palabra está acá y es el último versículo del Apocalipsis. Dice, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. O sea, termina esta palabra. Ahora, qué tremendo que puede terminar con otras palabras, pero termina con la gracia. Porque Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y Él es la omega. Y hermanos, en Él está nuestra salvación. En Él está todo. Por eso hay un canto que dice, si lo tengo a Él lo tengo todo. Nada me falta. Entonces, ¿por qué te estás quejando? Si el Señor no te ha querido dar algo, no es porque no pueda, sino porque no estás listo, porque no estás preparado. Mire, hermano, yo hasta eso he logrado ver con la ayuda del Señor. Un día le decía a una hermana esto, porque lo he logrado ver. Hermano, estoy orando para que mi marido venga al Señor. Le digo, no estás lista. Pero ¿cómo no voy a estar lista si le he clamado por años? No estás lista. Porque de repente el Señor trae al marido, se convierte al Señor y se mete con todo. Y está en la iglesia, quiere estar todos los días y está bien metida. ¿Y quién cree que es la que está brava ahora? La mujer. Ya solo iglesia, ya no me dedicas tiempo a mí. ¿De qué quería? De por eso, hermano amado, si no viene el marido o no viene la mujer, Dios sabe por qué. Por eso es que al principio la Biblia dice no os unáis en yugo desigual. Pero yugo desigual no solo está hablando de posición económica, está hablando de un vínculo espiritual, está hablando inclusive de prioridades. Si el hombre busca al Señor y la que le gusta no lo busca, va a tener problemas. O si ella lo busca y él no lo busca, va a tener problemas. Entonces, aunque son hijos de Dios, entonces esto termina. Y aquí está la palabra, la gracia está relacionada con mérito, está relacionada con graciarse, con donativo, con aprobación, con favor, con agradecimiento. Mire otra vez, privilegio y gratitud. O sea, con todo eso está relacionado. Pero ahora déjeme ver algo, Padre Santo. Porque mire, hermano, nosotros somos más que dichosos. Mire, la escritura cuando habla de la gracia de Dios se refiere a ella como la multiforme gracia de Dios. Ahora, ¿por qué le dice multiforme gracia de Dios? Déjeme verlo. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores. O sea que tenemos que ser administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, ¿por qué dice multiforme? O sea que no es solo una. Entonces déjenme enseñárselo. Por ejemplo, esta palabra multiforme es poliquilos, que es la palabra griega 4164, que es multicolor. ¿Sabe qué se me hace a mí? Como cuando alguien va a querer comprar pintura. Y entonces dice, fíjese que necesito comprar una pintura. ¿Y qué color? Verde. Y le enseñan uno el verde. Hermano, y hay una cantidad de verdes. Una cantidad de azul. Y solo del azul o solo del verde hay una cantidad. Y no digamos si junta todos los colores. Es una inmensidad. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo es inmensa la cantidad de gracias que yo tengo. Ahora, todas esas son para nosotros. Perdóneme, hermano, pero son para nosotros. Es para esta fase, este tiempo. ¡Qué tremendo! Dios las destinó para este tiempo tierra, para que desde el día que naciste, hermano, hasta el día que el Señor te lleve, Dios tiene preparadas tantas gracias, diferentes gracias en diferentes manifestaciones. Eso es lo que puedo ver aquí. Por eso es que dice variado en carácter, diverso, diferentes clases, diferentes tipos. Y cuando vamos a este versículo en otras versiones, lo dice de esta manera. En la versión Reina Valera 20 dice variada, o sea, la variada gracia de Dios. La Jerusalén dice las diversas gracias de Dios. La versión 1909 dice las diferentes gracias de Dios. La NVI dice las diversas formas de gracia de Dios. La Reina Valera Contemporánea dice en sus diferentes manifestaciones de gracia. Ay, hermano. Por eso es que nosotros, ahora, ¿por qué es que no logramos ver a veces esa gracia? Por la queja en nuestro corazón. Mire, es él un buen padre. Y si estás trabajando, estás haciendo lo que te corresponde. ¿No quieres bendecirte? Sí. Y si no ha hecho algo que tú quieres, él sabe por qué. Pero espera. Espérala, porque sin duda vendrá. Y no tardará. Entonces la bendición va a venir. Lo que Dios tiene va a venir. Lo que tienes que tener es paciencia. Y no te desesperes. No te desesperes. Amén. Bueno, la Escritura nos da testimonio. Ahora fíjese, vivo de la multiforme gracia de Dios, operando de diferentes formas y maneras en todo el Antiguo Testamento. No las voy a ver, sino solo quiero pasárselas para que las vea, porque no me da tiempo, sino yo no voy a terminar, pero solo para que vea algunas. Por ejemplo, la gracia para ser salvo. Esto lo vemos en Noé, en Génesis 6:8, la primera vez. La gracia para que el Señor venga a nuestra morada, en el caso de Abraham, Génesis 18:2. La gracia para ser liberado. Usted sabe lo que hizo los ángeles con Lot, en Génesis 19:19. La gracia para ser socorrido. En el caso de Jacob, vimos cómo el Señor intervino a favor de él con su hermano Saúl. La gracia que nos capacita y nos prospera, en el caso de José, en la casa de Potifar. La gracia en las peores condiciones, estando en la cárcel, cómo Dios le dio la gracia para poder pasar esa etapa, que no era un castigo, sino era una escuela de parte de Dios, hermano. Si usted ya lleva algún tiempo, sabe que él fue vendido a los 17 años. A la edad que el Señor lo llevó a estar delante de Faraón era a los 30. O sea que si de 30 le quita 17, lo que le quedan son 13. O sea que esos 3 años fueron una escuela para quitar la rebeldía de él. La rebeldía de los tratos de Dios es porque él quiere usarnos. Por ejemplo, si Dios no lo trata a él, este hombre tenía tanto poder en sus manos que hubiera hecho y deshecho de una manera incorrecta. Pero como Dios lo había trabajado, el poder que Dios le dio, lo supo administrar. Entonces es una gracia diferente. La gracia de ser sustentados, el pueblo, cómo fueron guardados en el tiempo de las vacas flacas. La gracia para ser bendecidos por los enemigos. ¡Qué tremendo! Aún por los enemigos, hermano. Las manos fueron llenas. La gracia para conocer sus caminos. En el caso de Moisés, la gracia para que el Señor camine con su pueblo. Se lo voy rápidamente, hermano. La gracia para que Dios se nos revele. La gracia para no tropezar, la gracia para heredar Efraín y Manasés, y ahí está la palabra, por eso le pongo las citas: la gracia delante de nuestros patrones, la gracia para ser restaurado o restaurada en el alma. En el caso de Boaz, ayuda a Ruth y Noemí, ahí lo puede ver. La gracia para ser bendecida por los ministros. Ana es bendecida por Elí, y usted sabe que ella, después de esto, queda embarazada. La gracia para llevarle a lugares de honor, en el caso de David, en el palacio, como el Señor lo llevó hasta ahí. Fue Dios el que decidió que David estuviera en el palacio. Y entonces, cabal, cuando había una necesidad, alguien dice: Yo conozco un músico. Ahora, David era el único músico. Pero qué casualidad que del que se recordó él fue de David, porque David halló gracia. En la gracia delante de los príncipes del Señor, David con Jonatán. La gracia delante de los enemigos. El rey filisteo Aquís le dio lugar de vivienda a David, y era un enemigo. La gracia para recuperar todo lo perdido. David, usted sabe que perdió todo, y el Señor le devolvió todo, y inclusive fue recompensado. Mire, a mí nunca se me olvida, hermano. Es que de veras, hermano, mire, cuando Dios permite que pierdas algo, algo tiene él. Algo tiene, hermano. Fíjese que yo recuerdo una vez que cuando nos acabamos de casar, lo mismo, solo que nosotros ya teníamos una diferencia entre mi papá y mi mamá, porque no era de tierra, pero sí teníamos algo en común. El cuarto era sala, oficina, dormitorio, el living room, todo era ahí. Y entonces recuerdo que un día, hermano, comienzan, había un patio, porque nos rentaban un cuarto, y había un patio, y pues en ese entonces, pues nada que tu lavadora ni nada de eso, entonces se lavaba a mano y la ropa se ponía en lazos. Y de repente en la noche, yo ni siento, hermano, y mi esposa: mi amor, se están entrando, y ahí arriba, yo desperté, y arriba, cabal, se oían los pasos de la gente. Padre Santo, le dije yo, quedémonos aquí, mi amor, es más seguro, le digo. Pero ella no se queda tranquila, y usted ya lo ha oído cómo grita, y comienza a gritar: ¡La necesitaba! Acá, hermano, y es que esos ladrones, ¿saben qué grito oyeron, hermano? El ángel del Señor, y ¡pam! Se caen por allá, hermano, y se. Y pues la poca ropa que teníamos se la estaban llevando, hermano. Pero cuando salimos, habían unos canastos. Esos bandidos venían de otros lados. Y entonces mi esposa comienza con su faldita: me queda esta. Ahí vino la provisión. Hermanos, dejaron la ropa que se habían... de algún lado se la habían robado. Ay, ¿qué si nos dejaron ahí la ropa? Pero le digo: no salgas con esa ropa, porque te va a ver la vecina y va a decir: ese es mi vestido. Hermano, pero dice que tremendo. O sea que, pero Dios tuvo misericordia que no se robaran, y nos mandó provisión, no como yo lo esperaba. Ay, hermano, es que hay tantas cosas que pasan, pero la gracia delante de todos, en el caso de Esther, la gracia delante del rey, en el caso de Esther, la gracia que precede a la misericordia, la gracia para conceder toda petición, en el caso de Esther, y usted sabe lo que ella le concedió. Ahora, fíjese, el Antiguo Testamento nos deja ver diferentes ya ahora manifestaciones de su gracia. Pero lo voy a ir rápido, hermano. Ya no me da tiempo, solo se lo voy a... Y después creo que lo vamos a, con la ayuda del Señor, a disertar. Mire, la gracia para cancelar los juicios. Ahora, fíjese qué tremendo, hay una gracia. A alguien se le decretó un juicio. Y un padre, una madre, un siervo, una sierva, puede cancelar eso, hermano, en el nombre de Jesús. La gracia derramada en los labios, en el caso del Rey Jesús, la gracia de la honra a la mujer, la gracia baja los montes, la gracia delante de Dios y delante de los hombres, la gracia nos activa en la oración. Y ay, ya no me da tiempo, pero mire, ahí está la gracia también en el Nuevo Testamento, pero ya no lo voy a ver, hermano. Solo le voy a enseñar las últimas. La gracia que nos hace aceptos en el mundo, en el amado, la gracia que obra el perdón de pecados, la gracia nos da la gracia para cantarle al Señor desde nuestro interior, la gracia sazona nuestras palabras, la gracia nos da consolación eterna y buena esperanza, la gracia para servir al Señor con gratitud, la gracia para afirmar el corazón, la gracia para humillarnos delante del Señor. Ay, mire todo lo. Mire, hermano, y voy a tratar de ver algunas de ellas, no todas, pero para que tenga una idea. Mire, aquí hay otras 24 y no las busqué con detalle, sino son de las que hay ahí. Ahora, yo quiero que veamos algunas fuentes de gracia reveladas. Y claro, primero que nada es él, ¿va? Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia. O sea que la fuente de gracia es él. Es él. Él es la fuente de gracia. Y por eso fíjese qué tremendo, que cuando el Señor Jesús en su vida nace, porque usted sabe que él nace, se dan algunas cosas, porque es una figura de lo que va a pasar con su cuerpo. Y por eso es que podemos ver en el cuerpo místico de Cristo, lo podemos ver cómo opera la gracia si vemos al Señor Jesús. Por ejemplo, en el caso de Lucas 2:40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y lo que sucedió en su cuerpo es lo mismo que va a suceder en su pueblo. La gracia de Dios por medio de Jesucristo va a ser sobre nosotros. Y mire este otro versículo. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? O sea que como la gracia de Dios estaba sobre él, entonces las palabras que salían de su boca eran palabras de gracia, no para lastimar, no para dañar, no, era para bendecir, y era tremendo, ¿eh? Entonces cuando el apóstol Juan describe de él, acuérdese que él no escribió en el momento que él estuvo con el Señor. Cuando él escribe de él, él habla de él lo siguiente, mire: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero mire cómo lo describe el apóstol Juan: lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pero mire qué dice el versículo 16: pues de su plenitud, de esa plenitud de gracia, todos hemos recibido. Ahora, ¿todos quiénes son? Todos nosotros. Y ahora mire el caso, como es una multiforme gracia de Dios, como lo dice Juan, es gracia sobre gracia. La gran hermano. O sea, eso es como que dijera: ya lo bendijeron y lo siguen bendiciendo. Entonces, gracia sobre gracia está en él, y de su plenitud es que nos bendice. Y entonces hay una gracia sobre gracia operando. Por eso es que nosotros deberíamos de ser el pueblo más feliz, el más contento, el que nunca se queja. ¿Por qué? Porque con todas las bendiciones que tenemos, lo menos que deberíamos de hacer es decir alguna palabra incorrecta. Ahora fíjese, ¿qué pasa cuando en nuestros labios comienzan a salir palabras incorrectas? La gracia de Dios no está operando. Porque si la gracia de Dios está sobre alguien, de sus labios van a salir palabras bonitas, palabras agradables. Y entonces, gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y termino con este otro versículo: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia. Entonces, gracia sobre gracia, abundante gracia. Y déjenme solo ver ese versículo. Y hay un, ahora, hermano, hasta eso tenemos, hermano. Hay un trono de gracia habilitado para nosotros. Y quien gobierna ese trono es Él. Hermano, es que nosotros la tenemos hecha. El problema es que es el enemigo que nos engaña diciéndonos que nos va a ir mal. No, 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 no. Planes de bien tiene Él para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es hacer lo que Él dice. Pero Él tiene planes para ti, para tu esposo, para tu matrimonio, para tus hijos, para tus hijas. Él, hermano, Él no se ha adormecido. El Señor vela por nuestras casas y por nuestras familias, hermano. Y tenemos por eso, hermano amado, gracia sobre gracia operando sobre nuestras casas. Pero termino con esto. Mire, hermano, mire qué dice este versículo. Acerquémonos, pues confiadamente. Aquí está claro que hay un trono de gracia. Y si hay un trono de gracia, significa que ahí se gobierna. Y el que gobierna, el que decide, es Él, porque es el trono de Él. Acerquémonos confiadamente, tenemos la confianza. Fíjese qué tremendo. Yo nunca se me olvida lo que me contó, no sé si fue el pastor Carlos Lobos o el apóstol Luis, no recuerdo quién, pero alguno de los dos fue, que él le llevó un problema al apóstol y él lo miraba imposible de solucionar. Y él le dice, no, donde tú ves que no hay solución, Él tiene un millón de soluciones. Entonces, cuando pensamos que no hay nada que hacer con eso, en el trono de gracia hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas soluciones, hay muchas cosas que Dios tiene. Lo único que Él quiere es que nos acerquemos. Señor, tengo este problema. Señor, tengo esta situación. No sé qué hacer. No sé cómo hacerlo. Y entonces en la orden, hermano, no eso le pasó al ángel, perdón, a Daniel. Estaba orando. ¿Y por qué no me responde Dios? Porque había una lucha en el camino. Dice que, no, desde el día, así dice la Biblia, desde el día que dispusiste orar, desde ese mismo día se te dio la respuesta. Pero había una lucha porque el enemigo sabía la respuesta, el efecto que iba a tener en tu vida. Entonces, cuando la respuesta dura mucho, es porque hay batallas en el camino. Pero Dios, de todas maneras, tiene el tiempo diseñado, el tiempo asignado, el tiempo indicado, hermano. Entonces, confiadamente al trono de gracia para recibir la misericordia prometida. No importa cuán grave sea el asunto, hay una misericordia prometida y hallar la gracia disponible para el socorro propicio. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano, y el Dios que está sentado en su trono. Gloria al Señor. ¿Por qué no cantamos ese canto que dice Dios de gracia, Dios de verdad? O si tienen otro canto, está bien. Porque, hermanos, lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros fue conocerlo a Él. Nosotros no lo buscamos, fue Él el que nos encontró. Y Él desde el principio tenía una gracia en su preexistencia, una gracia presente y una gracia para cada momento. Y Él tiene algo especial para ti y tu familia, hermano. Para tu casa, para tu hogar, tiene algo especial. Mire, Dios no pierde nada. Ninguno de los que están en sus manos se perdió. Así lo dijo Él. Solo el que estaba asignado como hijo de perdición. Pero de los que me diste, y usted y yo les fuimos dados al Señor Jesucristo. Somos la herencia, somos sus hijos. Y de los que Él le dio, ninguno se va a perder. Ninguno. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Señor. Si alguien se quiere perder, es porque Él se quiere perder. Es porque ella se quiere perder. Pero no es por Él. Porque la Biblia dice que Él está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Él no puede ser infiel. Él permanece fiel a su palabra. Amén. Entonces, la gracia de Dios, hermano. La gracia del Señor Jesucristo. Quiero que le agradezcamos al Señor por esa gracia infinita. Señor amado, queremos darte gracias. Por favor, Señor, perdónanos si nos hemos quejado. Perdónanos, Señor, si han salido palabras incorrectas y el enemigo ha distorsionado nuestro hablar, nuestro pensar. Señoranos, perdónanos cuántas veces, Señor, hemos errado en el camino y en medio de todo eso no ha faltado tu gracia. Perdónanos porque aún, Señor, desviándonos, aún apartándonos, aún, Señor, haciendo cosas que no te agrada, de ahí, Señor, has mandado los medios, has provocado que nos volvamos a ti. Perdónanos cuántas veces nos hemos alejado, nos hemos apartado, pero hoy te clamamos por tu gracia, Señor, la gracia sobre gracia, la abundante gracia, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Ese es el Dios nuestro. Es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Rey, nuestro Señor, y Él gobierna. Él es el que gobierna. Él es el que gobierna. Él es, a Él le pertenecen nuestras vidas. Aleluya. Poderoso Rey, infinito. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que éramos, a pesar de nuestros caminos, a pesar de que no hemos sido fieles, no hemos sido obedientes, no hemos sido, Señor amado, lo que tú has esperado de nosotros, pero tu gracia nunca nos ha faltado, aún desde niños, Señor, aún desde el vientre, Señor. Aleluya.